Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 28 y 29 de la sura El Humo.
كذلك وأورثناها قوما آخرين
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
Así fue y se lo dimos en herencia a otro pueblo. Ni el cielo ni la tierra les lloraron. No se les concedió prórroga. Al final de la historia del pueblo de Faraón, estas aleyas dice: después de la destrucción de los faraones en el río Nilo, todo lo que dejaron fue heredado por los hijos de Israel y sin esfuerzo tomaron todas sus propiedades y riquezas. Como dice en la sura Los Poetas, el faraón se ahogó junto con su anfitrión y perdió muchos jardines, excelentes construcciones y fuentes debido a su desobediencia. Muchos campos y excelentes palacios reales fueron heredados por otros, es decir, los hijos de Israel, y la tierra de Egipto con tantas recompensas fueron heredadas por ellos sin esfuerzos ni dificultades debido a su fe. Es necesario decir que todos los creyentes, además de los palacios celestiales reservados para ellos, heredarán los de los incrédulos. Estas aleyas son una advertencia y un recordatorio para que los creyentes piensen en la manera en que el faraón y su pueblo causaron su destrucción debido a su desobediencia contra el mensajero de Dios y como consecuencia de lo cual fueron ahogados en el tormento de este mundo y del más allá. Así, los hijos de Israel, a través de su fe en Dios y su mensajero, alcanzaron tal soberanía sin ninguna dificultad. Tal soberanía era su divina recompensa en este mundo. Seguramente sus recompensas en el más allá serán infinitas. De estas aleyas aprendemos, primero, la destrucción de tribus opresivas es una de las tradiciones divinas que es una advertencia y una lección. Y segundo, existe un tipo de sentimiento y conciencia en el universo. Por lo tanto, no solo los seres humanos, sino también la naturaleza material se sienten bien por la destrucción de los opresores.
Allahumma Rabban Nuril Azim. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 30, 31, 32 y 33 de la sura El Humo.
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
Y salvamos a los hijos de Israel del humillante castigo de Faraón. Era altivo de los inmoderados. Les elegimos conscientemente de entre todos los pueblos. Les dimos signos con los que les pusimos claramente a prueba.
Los desarrollos históricos están todos bajo el control divino. Sin embargo, debe notarse que la perdición del hombre radica en su disposición y conducta. Las aleyas están dirigidas a los hijos de Israel diciendo: ahogamos al faraón y salvamos a los hijos de Israel de los tormentos infligidos por el faraón y los coptos que los habían mantenido en servidumbre y humildad. Mataron a sus hijos y obligaron a sus mujeres a trabajar para ellos. El faraón era arrogante y era de entre los transgresores más allá de los límites. Se refieren a la desobediencia, incredulidad, arrogancia y rebelión del faraón que transgredió más allá de los límites de tal manera que afirmó falsamente la divinidad. Como consecuencia de su transgresión y de oprimir a los siervos de Dios, sufrió la ira divina y se ahogó en el Nilo. Ese es el castigo de alguien en este mundo y en el más allá que traspasa los límites, no obedece a Dios y hace mal a sus inferiores.
Las ordenanzas de Dios se basan en su omnipotencia. Prueba a sus siervos con las posesiones mundanas que les ha otorgado. Él otorgó mérito y dignidad a los hijos de Israel, ya que sabía que les merecían. Dios Todopoderoso otorgó a los hijos de Israel por los signos de su omnipotencia y muchos milagros atestiguados en las aleyas, por ejemplo, partiendo el mar en dos y las nubes proyectando sus sombras sobre ellos, y maná y salva, en el momento de sus dificultades en el desierto. Tales milagros les sirvieron de prueba para demostrarles que tenían que ser agradecidos y pacientes en las aflicciones. La abundancia de dávidas es una prueba para ellos cuando son vencidos por Satanás para preocuparse por los placeres de la carne. Los sabios no son arrogantes en tales casos y se dan cuenta de que las recompensas mundanas son pasajeras y están siendo probadas por ellos. Tales individuos saben que se supone que deben disfrutar de las recompensas de la mejor manera para obtener la satisfacción divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas que ayudan al profeta de Dios y siguen sus enseñanzas pueden salvarse del dominio de los opresores. Segundo, la búsqueda de la superioridad, la extravagancia y la transgresión es el espíritu del faraón, aunque quien tenga estas características no es un faraón. El secreto de la destrucción de tribus y naciones son sus características negativas e inadecuadas y su mal comportamiento. Y cuarto, lo que Dios da a los individuos y a las comunidades es un medio de prueba y no hay razón para que sean superiores a Dios.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 34, 35 y 36 de la sura El Humo.
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
Estos dicen, sí, no moriremos más que una sola vez y no seremos resucitados. Haced, pues, volver a nuestros padres, si es verdad lo que decís.
La creencia en la resurrección establece una distinción entre la fe en la unidad divina y el politeísmo. Es digno de mención que los politeístas creían en Dios, pero no reconocían la resurrección. Al final de la historia de los faraones y el pueblo de Israel, estas aleyas vuelven de nuevo a la discusión de los opositores de la Meca y cuentan así sus palabras sobre la negación de la resurrección, de tal manera que dijeron, el fin de la vida es la muerte que ven y luego no hay noticias, que vivamos de nuevo y tengamos vida de nuevo. Fueron tan insistentes en su creencia que le dijeron al gran profeta del Islam, si tienes razón en que los muertos resucitan, resucita a nuestros padres que murieron hace años en este mundo para que podamos verlos y creer. Está claro que la resurrección es el castigo y la recompensa de los seres humanos, y la tradición divina no está basada en resucitar a los muertos en este mundo, pero asumiendo que tal cosa fue hecha por el profeta, la gente obstinada y emocionada planteaba otro pretexto y lo llamaba magia y se negaba a aceptarlo.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, volver a contar las opiniones de los politeístas y responder a ellas es el método del Corán para establecer las creencias de los creyentes. Segundo, negar el mundo después de la muerte no se basa en la razón, sino es un reclamo sin razón que se ha planteado por los incrédulos a lo largo de la historia. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Turismo de salud.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español. Compañera
Julia Palomino.
Y quien les habla, Faime Shoyo, les invitamos a nuestro programa que esperamos sea de su gusto.
Queridos oyentes, estamos con ustedes con otro episodio más de la serie Turismo de Salud. En este programa viajaremos a la hermosa ciudad de Kermanshah para familiarizarnos con uno de los prestigiosos hospitales de esta ciudad llamado Bisotun. Asimismo, aprovecharemos para conocer los lugares atractivos de esta ciudad iraní. Quédense con nosotros. Kermanshah se encuentra en el oeste de Irán y es el centro de la provincia de nombre homónimo y una de las ciudades más antiguas del país. Kermanshah es una de las ciudades más grandes e importantes del oeste de Irán y tiene muchos sitios arqueológicos, entre los que destacan Tajt-e-Bustán o la inscripción de Bisotun en español, situada en el sitio histórico de Bisotun, la estatua de Hércules en Bisotun. Entre estas antigüedades, la inscripción de Bisotun de la era Aqueménida, gobernada por Darío el Grande, es de gran importancia. Esta valiosa obra, que se remonta a más de 2.500 años, fue inscrita en el año 2006 en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La mayoría del pueblo de Kermanshah es kurda y habla diferentes dialectos kurdos. Además, es común en la ciudad escuchar el idioma laki y una propia forma del persa, el kermanshahi. Las abundantes atracciones históricas y naturales de esta provincia han llevado a los turistas de muchas ciudades de Irán y del mundo a viajar a Kermanshah. La provincia se encuentra en la región fronteriza de Irán con Irak y es la zona más larga que divide a ambos países, especialmente en la parte kurda. Esto ha provocado que muchos turistas viajen a Kermanshah para recibir servicios terapéuticos y de hospitalización. Hay muchos nosocomios en esta urbe iraní que aceptan pacientes extranjeros. En este contexto, Bisotun, el hospital privado más grande de esta zona, nada más recibir la autorización necesaria, ha podido atraer a muchos turistas sanitarios. A continuación, nos dirigimos a este hospital para conocer sus instalaciones.
Como mencionamos en la sección anterior del programa, Kermanshah es una de las provincias fronterizas de Irán, lo que ha provocado que pacientes de muchos países como Irak, Turquía y de Estados Árabes viajen a esa ciudad a fin de recibir tratamiento en diversos hospitales. El Hospital Bisotun es uno de los prestigiosos centros médicos en Kermanshah que opera desde 1999. Este hospital de 18.500 metros cuadrados de superficie ocupa 2 hectáreas. El Hospital Bisotun comenzó su actividad inicialmente con 150 camas y poco a poco se han ido construyendo nuevas unidades, de modo que su capacidad se ha incrementado hasta 215 camas. Bisotun, como un hospital general, Incluye varios departamentos, entre los que destacan la sala de cirugía interna e infecciosa, la sala de pediatría y neonatal, el área paraclínica de emergencia, laboratorios, etc. El hospital cuenta con 29 camas de cuidados intensivos, 8 camas generales, 15 camas de cirugía cardíacas y 6 quirófanos. Además, los servicios para pacientes hospitalizados, hay clínicas especializadas y superespecializadas en Bisotún que brindan servicios de diagnóstico y otros tratamientos. En este hospital, en promedio, se realizan 18.000 cirugías cada año, entre ellas de tipo general, en ginecología, urología y ortopedia, además de cirugías especializadas como cardiológicas. Pruebas de laparoscopía y la angiografía también se realizan en el centro. Cabe destacar que el Hospital Bisotún posee el certificado de acreditación nacional. La experiencia y la habilidad de los médicos en esta ciudad, junto con el bajo costo de los servicios médicos en comparación con otros países, especialmente de los países vecinos de Irán, ha hecho que un número considerable de pacientes extranjeros viajen a Irán y en particular a Kermanshah cada año para recibir tratamiento. Por esta razón, tras recibir la licencia de admisión de IPD en 2017, el Hospital Bisotún fundó el Departamento de Pacientes Internacionales con el objetivo de regular la admisión de los pacientes extranjeros. Esta sección se encarga de los asuntos relacionados con los pacientes internacionales desde la admisión hasta el alta, de modo que los turistas de salud estén completamente satisfechos con su elección para recibir tratamiento.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today con el programa Turismo de Salud. A continuación, la señora Sanjari, experta del Departamento Internacional del Hospital Bisotún, quien domina el inglés y el kurdo y atiende a los pacientes internacionales desde hace 4 años, comenta sobre las actividades de este nosocomio en el campo del turismo de salud. El turismo de salud es un viaje destinado a recibir tratamiento de un país a otro, y el turista tiene diferentes motivaciones. Los altos costos en el país de origen, la falta de instalación avanzada o la falta de terapias similares en el país de origen figuran entre algunos de estos motivos. Las bajas tarifas médicas iraníes en comparación con otros países de la región, además de la calidad de estándares internacionales de los servicios médicos y de enfermería en Irán, ha llevado a una gran mayoría de pacientes a elegir a Irán como su destino de turismo de salud. Y dado que Kermanshah tiene una frontera común con Irak y está cerca de Turquía y algunos países árabes, además por los equipos e instalaciones de nuestro hospital, los pacientes generalmente prefieren el Hospital Bisotún como su centro de tratamiento.
La señora Sanjari también recuerda que el Hospital Bisotún comenzó su trabajo en el campo de pacientes internacionales en 2014 tras recibir la licencia de aceptación de pacientes internacionales. El IPD del Hospital Bisotún se divide en 2 partes. Una es la sección del tratamiento de corazón con 7 camas y la otra es la sección general con 9 camas e instalaciones tipo VIP. Entre las ventajas del Departamento Internacional, podemos mencionar la presencia de especialistas y médicos experimentados que dominan varios idiomas, la presencia de un intérprete residente que sabe árabe, inglés, kurdo y turco. Desde el momento de la llegada hasta el alta, se traducen los documentos y formularios del hospital al inglés, se realizan encuestas diarias a los pacientes internacionales y visitas médicas, y al momento del alta, en el caso que lo pida el paciente, se entregará una factura en inglés. Queridos amigos, para obtener más información sobre la admisión, pueden visitar el sitio web del hospital en http://bisotunhospital.com/en/home o llamar al número 0098-9014-6159-29 para hablar directamente con la persona a cargo de esa sección y conocer, por ejemplo, los costos. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta parte del programa Turismo de Salud. Esperamos que haya sido de utilidad este programa. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Hoy en El Frasco.
Aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos efectúan ataques aéreos en la provincia siria de Deir ez-Zor.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses que han decidido bombardear una localidad de Siria para tratar de defender su territorio y proteger a sus tropas.
Eduardo Luque, analista político de Hispan TV.
No deberían estar en territorio sirio, puesto que no están invitadas por el gobierno legítimo de Damasco. Entonces, están de hecho ocupando un territorio que no les corresponde.
Se trata de una maniobra estadounidense para seguir en la zona, para no irse, para continuar saqueando el petróleo sirio.
Dos bases militares ilegales de la ocupación estadounidense en los campos petroleros de Alomar y Conico en Deir ez-Zor fueron atacadas con misiles.
El pueblo sirio decidió tomar el camino de la resistencia contra la ocupación estadounidense y llevar a cabo estos ataques para expulsar a esas tropas invasoras que saquean los recursos energéticos y también agrícolas del país árabe.
Unos 66.000 barriles de petróleo sirio son robados diariamente por las fuerzas de Estados Unidos presentes en Siria sin el consentimiento de su gobierno ni la aprobación de las Naciones Unidas.
Trataría del 80% de los hidrocarburos producidos en el país durante 24 horas.
Comentario de Eduardo Luque, analista político de Hispan TV.
La solución al problema es bien fácil: abandonar el territorio, puesto que no estás invitado por absolutamente nadie. Y estás promoviendo el terrorismo y una invasión territorial.
Antonio Villamil, Bacamole News.
Aquí sí no hay indignación, aquí sí nadie dice, aquí sí la prensa occidental no se rasga las vestiduras, aquí no hay una cobertura amplia.
Además, hablaremos del lawfare, soberanía y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor tan valiente.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Expertos vienen advirtiendo que el imperio estadounidense se está tambaleando y evidentemente hay personas que lo grafican muy literalmente. Graban a un empleado de la embajada de Estados Unidos en Moscú muy ebrio deambulando por las calles.
¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer!
¡Totalmente borracho!
¡Borracho hasta el amanecer!
¡Borracho!
Bueno, pero sin lugar a dudas es un caso aislado. Seguramente no hay ningún caso que se parezca. ¿Cómo puede ser? Si esta gente es intachable.
Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue condenado por conducir borracho en el mes de mayo cuando fue protagonista de un accidente de tránsito. El juez del caso condenó a Pelosi a 5 días de cárcel.
Paradójicamente, esa condena fue más severa que la que, por ejemplo, haya recibido ningún presidente de Estados Unidos por sus invasiones y ataques a otros países. Una costumbre que sigue vigente al día de hoy. Estados Unidos bombardea con misiles la provincia siria de Deir ez-Zor. ONU pide autocontrol tras ataques aéreos de Estados Unidos en Siria. Y como buenos seres de luz que son, cabría recordarle a la ONU que le diga a Estados Unidos un detalle sobre su presencia en Siria. La presencia de Estados Unidos en este territorio es ilegal de acuerdo con las normas del derecho internacional. Esto se debe a que las fuerzas de Estados Unidos no tienen autorización del Consejo de Seguridad ni mucho menos del gobierno sirio para estar allí. Mientras tanto, los citados ataques generaron una nueva réplica.
Se reportó un ataque con misiles dirigido a la base ilegal de las fuerzas estadounidenses en el campo petrolero y gasífero de Conico, en el este de la provincia oriental siria de Deir ez-Zor.
Por un lado, tenemos fuerzas invasoras de Estados Unidos que ocupan ilegalmente el territorio sirio y lo bombardean, y del otro, a militantes locales que resisten y luchan contra la ocupación. ¿A qué no saben quién se está defendiendo, según la prensa occidental? Estados Unidos efectuó un ataque defensivo en el este de Siria.
Han decidido bombardear una localidad de Siria para tratar de defender su territorio y proteger a sus tropas, ya que se encontraban amenazadas por distintas fuerzas.
La autodefensa en cuestión podría ser en defensa del campo petrolero que Estados Unidos constantemente saquea y saquea. Demos vuelta a la situación. Imaginemos que Siria ocupa ilegalmente el norte de Estados Unidos, donde roba petróleo y lo transporta hacia Canadá. Entonces, fuerzas locales rechazan esa usurpación extranjera y las fuerzas sirias las bombardean. Acto seguido, los medios dicen ataque defensivo de Siria en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que sucede, pero al revés.
Vacamole News.
Lo que deberían hacer, evidentemente, para evitar los ataques a sus bases militares, es abandonar el territorio, puesto que no han sido invitados, cosa que no ocurre en el caso de Rusia o en el caso de Irán, donde el gobierno legítimo sí que permite a los efectivos de uno y otro país el permanecer y ayudar al gobierno y al ejército sirio.
Otro dato para nada menor es la precisa ubicación de esas bases ilegales de Estados Unidos en Siria. Eso, más que dar en el blanco, es dar en el negro, en el oro negro.
Eduardo Luque, analista político de Hispan TV.
El hecho de que Estados Unidos haya ubicado sus bases militares en los campos de petróleo y gas de Siria desenmascara las declaraciones de los funcionarios de la Casa Blanca de que las tropas del Pentágono están en esta nación con el pretexto de luchar contra el terrorismo.
Una muy supuesta lucha contra el terrorismo, porque abundan las denuncias y pruebas de que es Washington quien patrocina a estos extremistas. Y por cierto, ya sabemos que en el diccionario del Pentágono, esa lucha significa lo que ya hicieron en otros países. Siria denuncia que Estados Unidos intensifica el robo de su petróleo.
Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina.
Durante más de una década, Estados Unidos ha estado en Siria saqueando sus recursos naturales.
En concreto, Estados Unidos roba a Siria al menos 66 mil barriles de petróleo al día, es decir, un 80% de la producción total. Pero no vayan a creer que Estados Unidos viola el derecho internacional solo. De tal palo, tal astilla. Violentos ataques israelíes con misiles en el centro de Siria. Y los mismos que ponen el grito en el cielo contra Rusia y en defensa de Ucrania, ¿a que no saben qué celebran en este caso? Primicia, enviado del Reino Unido, elogia la campaña de ataques aéreos israelíes en Siria. Y ya es tan evidente esta política de doble estándar que el jefe de la política exterior de la Unión Europea no tiene ningún empacho en admitirlo.
Palabras de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea.
Si son rubios de ojos azules y cristianos, los tratan distintos que si son musulmanes, morenos o africanos. Y ciertamente, es verdad, hay dobles estándares. En buena medida la política internacional es la administración del doble estándar.
Qué noble que una persona que ejerce un cargo tan importante piense que hay seres humanos que tienen distinto valor. ¿Tendrá el mismo criterio a la hora de repartir abrigos en Europa? La Unión Europea ya se prepara para un invierno helado y sin gas. Europa afronta su peor invierno desde la Segunda Guerra Mundial y Alemania ya ha agotado las estufas. Muchos medios optan por no aclarar en sus titulares que eso se debe a las sanciones contra Rusia. Eso sí, ya le van advirtiendo a las familias sobre algunas medidas a tomar. A los niños se les dice que usen capas adicionales para reducir las facturas de energía.
Si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria.
¿Será casualidad que dirigentes de clases acomodadas le hagan estos pedidos al común de la población por medidas tomadas por ellos? Macron alerta del fin de la abundancia ante la previsión de un invierno complicado. ¿Fin de la abundancia? ¿Eso incluye dar el ejemplo racionando energía y cuidando el medio ambiente? La polémica foto de Emmanuel Macron en una moto de agua en el Mediterráneo. Fin de la abundancia, proclama Macron, exceptuando a empresas de energía y de armas, y a la banca, que siempre gana. El capitalismo siempre reparte la escasez al mismo lado. Y a una narrativa mediática que representa esos intereses, se le hace cada vez más difícil tolerar las diferencias. Tomemos el caso del reciente asesinato de la joven rusa Daria Dugina. Zelensky desvincula a Ucrania del asesinato de Daria Dugina. Recuerden esa declaración. Ahora veamos lo que sucedió a partir de lo que dijo el Papa Francisco.
La pazzia della guerra. Pensó, quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra.
Como vimos, Ucrania se había desligado de ese ataque, pero tampoco lo había condenado. No obstante, veamos el título que usa Infobae para referirse a las palabras del Papa. El Papa Francisco condenó el asesinato de Daria Dugina en Moscú y provocó un conflicto con Ucrania. ¿Por qué las palabras del Papa Francisco provocarían un conflicto con Ucrania si Kiev dijo que no tenía nada que ver con el asesinato? ¿Será que a la prensa occidental le molestaba que la joven abogara por un mundo multipolar? Y un dato más, ¿a que no saben quiénes habían sancionado a la joven rusa? Dugina fue sancionada por Estados Unidos y Reino Unido tras la invasión rusa de Ucrania en febrero. En otro orden, la cuestión de las sanciones del poder dominante también comprende a figuras políticas en América Latina que evidentemente incomodan a ese poder. Un senador de Estados Unidos pidió a Washington que sancione a Cristina pese a no estar condenada. Esto tiene un antecedente inmediato que resulta preocupante. Estados Unidos acusa a un político de otro país de ser corrupto y la justicia de ese país actúa como si estuviese a las órdenes de Washington. Paraguay, la fiscalía investigará al vicepresidente acusado de corrupción por Estados Unidos. Y van por más, junto a una prensa envalentonada que habla de estas decisiones como si se tratase de un tribunal con jurisprudencia mundial. Estados Unidos advirtió que prepara otras medidas sobre Paraguay tras las acusaciones de corrupción. Todo esto nos recuerda a la gran, mega, ultra y apoteótica filtración de cuentas offshore llamada Pandora Papers. ¿Saben los políticos de qué país justo no estaban mencionados?
Vale la pena señalar que hay algo interesante. De entrada, que no hay ningún político estadounidense incluido en esta lista. Y por otro lado, que fue revelada por una alianza de medios que son los medios corporativos.
Es decir, ahora la mera acusación de corrupción por parte de un Estados Unidos al que la prensa hegemónica muestra como honrado puede ser motivo suficiente para proscribir a un candidato que le molesta al poder real. ¡Viva la democracia!, ¿no? Sobre el tema hablamos con nuestro invitado del día.
Tweet de Gustavo Borges Revilla, analista político y director de Misión Verdad. La progresía que gobernó casi toda América Latina de 2006 a 2016 se dedicó a administrar recursos desde el Poder Ejecutivo, sin atreverse a refundar órganos de poder claves como el judicial, el comunicacional o el militar. Todavía millones de personas sufren las consecuencias.
Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Guillermo Caviasca, que es historiador especialista en defensa y geopolítica. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Guillermo, ¿crees que este planteo que se hace allí habla de gobiernos que de pronto no han logrado afianzarse políticamente, pero además han quedado en una posición muy endeble ante cualquier operación mediática o incluso a medidas judiciales, ¿no?
Mira, cuando durante el, llamémoslo, anterior ciclo progresista, se hicieron una serie de correcciones a lo que había sido el, llamémoslo, el periodo neoliberal, uh-huh. esas correcciones no alcanzaron a alterar la estructura fundamental ni de la estructura económica ni de la superestructura o de la estructura política. Es más, en algunos planos hasta de la estructura cultural, en parte continuaron con la misma, a pesar de que hubo debates importantes, con el, por ejemplo, en Argentina con el Bicentenario, cuestiones que fueron interesantes. Vos fijate, para hablar de los logros más visibles a nivel geopolítico, uh-huh. ¿no? del ciclo progresista, las instituciones que se plantearon, sean, por ejemplo, en UNASUR, el Consejo de Defensa de UNASUR, para mencionar a dos, apenas los presidentes que habían acordado hacerlo perdieron las elecciones o fueron desplazados en formas dudosas del poder, esas instituciones planteadas se derrumbaron de un plumazo. Uno puede decir, bueno, ya no están los que lo impulsaron. Sin embargo, podríamos ver que una institución que en Argentina tiene, inclusive te voy a mencionar dos, una en el plano político, que es la OEA, otra en el plano militar, que sería la Conferencia de Ejércitos Americanos, sí. ¿no? o el TIAR. Esas instituciones, por más que haya crisis, inclusive en los 70, después de Malvinas, te estoy mencionando dos momentos los cuales fueron muy cuestionados, no se pudieron desarmar. ¿Por qué? Porque son instituciones que tienen una gran densidad. No hubo una estructura de financiamiento cuando se empezó a discutir el Banco del Sur, quedó en la nada, o la moneda del Sur, algo de intercambio, quedó en la nada. Bueno, eran buenas intenciones que tuvieron su práctica en algunos conflictos mientras los presidentes estuvieron y la afinidad entre esos presidentes se conservó. Cuando vino este periodo negativo, que nefasto, que vino después, que en general se da en América Latina con cambios generales que son ciclos que se van dando en la región, los nuevos presidentes que vinieron lo desarmaron y hoy no hay, hoy, en este nuevo ciclo, que no tiene ni va a tener, y se nota, la profundidad del anterior, que con las limitaciones que te estoy planteando en este nivel, aún, bueno, ni siquiera se ha planteado empezar.
Exacto. Bueno, y hablando de la región, digamos, hay un conflicto que está sucediendo ahora con el secuestro del avión venezolano y los 19 tripulantes aquí en Argentina. ¿Qué, relación podés hacer entre este caso y aquel de la fragata Libertad, que fue secuestrado en Ghana, hace casi ya una década?
Mira, creo que hay bastante paralelismo. A nivel global, la hegemonía, principalmente la hegemonía anglosajona, ¿no? Para no decir solo en general la hegemonía occidental, creo que hay contradicciones entre ellos, inclusive adentro de ellos, ¿no? Pero hablemos, simplifiquemos, digamos, la hegemonía anglosajona, en Occidente, plantea la existencia, la disolución al piso mínimo posible del concepto de soberanía nacional y creando a nivel global instituciones que vayan fijando y arrebatando capacidad de soberanía a los pueblos, y los pueblos se expresan a través de los estados en esta etapa de la humanidad que conocemos, o sea, arrebatándole a los estados capacidad de decisión. Una de esas es que en una gran cantidad de planos, la justicia norteamericana, la justicia de Nueva York, en este caso ahora podríamos ver la justicia federal de Miami, ¿no?
Sí, sí.
O los tribunales de Londres, ¿no? tienen la autoridad de resolver a nivel global hacer sanciones judiciales contra determinados países, aduciendo que eso ya no pertenece a la soberanía del país, sino que se resuelve en esa instancia supranacional que sería una especie de gobierno global de las, ya ni, no solo de las principales potencias, sino del capital financiero transnacional.
Exacto.
¿no? Y entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos que en el caso de la Fragata Libertad, ¿qué fue? Fue un apriete muy fuerte, porque además simbólicamente es muy fuerte, que un país de África pequeño, ¿no? Por el pedido de un juez que local, que no tiene ninguna, no digo que no tiene entidad, sino que no tiene razón, claro, gana para emprender una acción contra la Fragata Libertad por cuestiones de los fondos, los llamados fondos buitres. Todos esos fondos eran buitres. Algunos eran buitres más audaces que otros, ¿no? Los buitres que no habían acordado embargar una, o pretender embargar un barco, que un navío que es de la Armada, además, ¿no? Que es hasta una, digamos, es hasta una ofensa.
Exacto.
Bueno, cuando nosotros vemos lo que está, y en ese momento nosotros mismos lo pensamos como una ofensa gravísima, ¿no?
Sí.
Una ofensa gravísima, algo inadmisible. Algo inadmisible. No se hubieran atrevido a hacerlo a Irán, por ejemplo, a Turquía, a Brasil. Nos lo hicieron a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Un avión venezolano, cualquiera que siga la causa, ve que no tiene ninguna causa más allá de la sospecha de Estados Unidos sobre cualquier cosa que tenga que ver con sus adversarios geopolíticos.
Exacto.
¿No? Entonces cualquier cosa que venga de Venezuela, o que venga de Irán, o que venga de algún adversario geopolítico de Estados Unidos, coyuntural o estratégico, siempre va a ser plausible de ser embargada, de ser detenida, de ser bloqueada en Argentina por la justicia argentina. Porque esto no tiene que ver con lo que decida un juez, o lo que decida otro juez, o lo que decida la justicia norteamericana. Cualquiera sabe, no es necesario conocer mucho relaciones internacionales, que todo este tipo de embargos, todo este tipo de sanciones, son parte de una política internacional de Estados Unidos, digamos, del occidente anglosajón, de Occidente, de Estados Unidos, sobre sus adversarios geopolíticos. Y la justicia actúa en ese sentido. Nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Hemos visto en el conflicto de Ucrania el rol de los medios que ha sido, bueno, ha quedado expuesto, ¿no? Como para algunas cosas, por el doble estándar, ¿no? El famoso doble estándar. Y lo que se ve, digamos, es que los medios titulan un ataque de Estados Unidos en Siria como un ataque defensivo. Y digamos, es una retórica que es inadmisible, ¿no? ¿Cómo pueden hablar de un ataque que está a 10.000 kilómetros de su país?
Mira, el tema, la idea de guerra preventiva ya nos la vienen planteando hace bastante, ¿no? Y la construcción de esas guerras preventivas aunque algunos simpaticemos más, otros simpaticemos menos de los que han sido víctimas, todas han sido falaces, ¿no?
Uh-huh.
Todas han sido una construcción para generar una legitimidad que les permita avanzar sobre determinados territorios para conseguir el control y la homogeneización del mundo, inclusive la barbarización de determinados países, porque algunos países simplemente los han degradado.
Uh-huh.
¿No? Se relaciona con lo que decíamos antes, ¿no? Vos fíjate, el tema de la defensa y la concepción de que este modelo civilizatorio, esta idea que nosotros tenemos, que ellos, ¿no? Nosotros, ¿no? Que me planteo como si yo fuera de la OTAN, como si fuera cualquier acción que hagamos para defender nuestro modo de vida es válida y es defensiva. Vos fijate las últimas resoluciones de la OTAN y del G7, ¿no? En Londres fue,
sí.
No, en Davos,
sí.
Y de la OTAN en Madrid. La OTAN en Madrid, las resoluciones de la OTAN en Madrid, y creo que representa el sector más guerrerista de pero que es la OTAN. No estamos hablando del sector más guerrerista, un grupo marginal, no. Un diputado que habla por ahí, ¿no? Estamos hablando de que tiene peso y tiene gobiernos. Y ha conseguido hegemonizar hasta ahora la política en lo que hace a la guerra con Rusia. Las resoluciones, ¿qué dicen? Dicen varias cosas. Cosas que a mí me han sorprendido hasta desde el plano estratégico, ¿no? Con Rusia hay que ir hasta el final y suman inmediatamente, sin etapas, sin a China como un enemigo. Y a su vez dicen, estos son peligros para nuestro modo de vida. De intervenir en cualquier lugar para garantizarlo, más allá del ámbito noratlántico. Porque hasta ahora la OTAN, en todo caso, era mediada por una resolución de la ONU. Y eso ahora, de acuerdo a la nueva la nueva directiva estratégica, creo que se llama, no, ya no sería necesario. En este sentido, cualquier estas acciones van en ese marco ideológico, ¿no? En ese marco doctrinario nuevo que se plantean para esta nueva etapa. La capacidad de y esas intervenciones de por sí son defensivas, porque son defensivas en su concepción, son defensivas porque defienden un modo de vida y una civilización contra que ellos pretenden que sea universal, ¿no?
Claro.
No es que defienden porque hay un ataque en donde están. No, que exista en Siria o que exista en otro lugar del mundo algo que nos desafíe, no en nuestro territorio, algo que desafíe nuestra idea de orden mundial, eso ya es agresión. Entonces por eso agreden. En algunos casos tienen generado el terreno para poder hacerlo. En Siria han generado una guerra que ha devastado un país que no estaba tan mal, digamos, ¿no? Que, bueno, sinceramente, un país que funcionaba, que tenía un Estado, en países en los cuales al haber diversidades es más difícil, un país que era progresista en términos occidentales, lo han barbarizado, ¿no? Bueno, eso lo ha hecho Occidente, no lo hizo Rusia, no lo hizo Assad, lo hizo Occidente, ¿no? O Israel sería Occidente también, ¿no? Lo hizo Occidente. Y esos ataques son justamente en ese sentido, ya no son pensados como para neutralizar a un grupo que sea peligroso, sino demostrar y mostrar el despliegue de que Occidente, la OTAN en este caso, es una herramienta capaz de intervenir en cualquier lado para cualquier forma de organización política, social, que se plantee otra cosa, puede ser golpeada y debe ser golpeada porque no puede haber otra alternativa en el mundo que plantee un mundo multipolar, digamos.
Guillermo, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Gracias a ustedes.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy.
Los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. General José Gervasio Artigas.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
La solución al problema, abandonar el territorio, puesto que no está limitado por absolutamente nadie.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.